El Enclave de Dionisia.
Hola de nuevo, científicos. Volvemos de las vacaciones de verano con un programa cargado de descubrimientos. Esta semana, en Clave de Ciencia se lanza al espacio y explora los detalles de la próxima base espacial en la Luna. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Ana Arroyo y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos, hablamos de la unión de Rusia y Estados Unidos para construir una base espacial que orbitará alrededor de la Luna. En Misceláneos exploramos las curiosidades de la selva amazónica y en busca del vuelo 19 nos adentramos en los misterios de la fauna de Chernóbil. Un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Sergio Marín y Victoria Oliver.
La física ya tiene a su nuevo premio Nobel. Los americanos Rainer Weiss, Barry Baris y Kip Thorne han recibido el galardón de este año por su trabajo en el nuevo detector de ondas gravitacionales. Einstein fue el primero en hablar de estas ondas, pero creía que nunca se podrían captar. Ahora sí es posible.
El Nobel de Química ha ido a parar a las manos de los científicos Dubochet, Frank y Anderson por desarrollar las tecnologías para generar imágenes en 3D de las moléculas de vida. Este invento permite conocer mejor la estructura de las moléculas y, por ejemplo, observar con detalle las proteínas que provocan resistencia a los antibióticos.
Y la Real Academia Sueca de las Ciencias también ha premiado a los grandes de la medicina. Los americanos Hall, Rosbach y Young han descubierto los mecanismos moleculares que controlan el ritmo circadiano, es decir, el reloj interno del cuerpo.
Estos científicos han constatado que las células tienen un reloj interno sincronizado con el movimiento de rotación de la Tierra. Por esto es que ciertos mecanismos biológicos como el sueño ocurren más o menos a la misma hora.
Y en UNIZAR, el Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón, el ICMA, ha abierto un perfil en Instagram. En @ICMADivulga, el instituto informará tanto sobre su trabajo y sus líneas de investigación como de sus actividades divulgativas.
El ICMA es un centro de investigación creado en 1985 por acuerdo entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y la Universidad de Zaragoza. Ya puedes seguirlo para enterarte de todas las novedades.
Es el momento de curiosear en la ciencia con Misceláneos de la mano de Ana Aznárez y María Gascón.
¿Alguna vez te has preguntado cuántas especies de plantas hay en el Amazonas?
Un nuevo estudio realizado por un equipo internacional de científicos revela que existen 14.003 especies de plantas en la región amazónica y de ellas casi la mitad son árboles.
Este estudio cuenta con la ayuda de la investigadora del Real Jardín Botánico CSIC, Ricarda Ricard, quien asegura que la publicación ha conllevado décadas y el trabajo de cientos de botánicos de todo el mundo.
La científica afirma que se trata de la primera lista disponible de todas las especies amazónicas, con una base de datos verificada por el estudio taxonómico de las plantas.
La reciente investigación es decisiva para las estrategias de conservación y evolución de estos bosques, ya que el Amazonas es uno de los puntos calientes de biodiversidad del planeta.
La digitalización también ha sido un factor clave para esta investigación, ya que gracias a ella se ha podido acceder al registro de las plantas que hay en estos bosques y a todos los datos sobre ellas.
Con el objetivo de fomentar el conocimiento de la gran diversidad del Amazonas, se han creado plataformas virtuales como la Flora de Brasil 2020 y el Catálogo de Plantas de Colombia. Son iniciativas que pretenden dar a conocer los estudios realizados sobre el tema.
Los investigadores afirman que estamos en un momento de celebración para la comunidad botánica, pero hay que aclarar que la flora amazónica no la conocemos por completo.
Se siguen descubriendo nuevas especies cada año y aún quedan muchas áreas del Amazonas por explorar.
Estados Unidos y Rusia convierten la carrera espacial en un trabajo de equipo. Gracias a estos dos países, una nueva estación espacial orbitará la Luna. Nos lo explica el investigador de mecánica espacial de la Universidad de Zaragoza, Alberto Abad, en Planos Paralelos, de la mano de Victoria Oliver y Sofía Fondevilla.
La ciencia ha conseguido que Rusia y Estados Unidos trabajen juntos y nada menos que en la Luna. Hablamos del proyecto Deep Space Gateway.
En la próxima década, estos países comenzarán a construir una estación espacial en el satélite lunar. El investigador de mecánica espacial de la Universidad de Zaragoza, Alberto Abad, explica cuál es la importancia de esta coordinación.
Es fundamental porque es la única forma de entender cómo afecta el espacio al ser humano, cómo le afectan muchos factores que en la Tierra no se puede investigar.
En este proyecto también colaborarán las agencias espaciales de Europa, Canadá y Japón, aunque es la NASA quien abandera la iniciativa.
Esta nueva Estación Espacial Internacional sustituirá a la que hoy en día orbita alrededor del planeta. Alberto Abad.
Hay trabajos importantes en desarrollo porque se ha descubierto precisamente en la Estación Espacial. Bueno, las células cancerígenas, aunque no sea mi especialidad, no mueren. Y allí se ha descubierto que en gravedad cero sí se les puede hacer morir.
El objetivo principal de esta nueva instalación es servir de base para los astronautas que viajarán a Marte.
Es un sueño que tanto Estados Unidos como Rusia persiguen desde el final de la carrera espacial. ¿Cuál es la importancia de que el ser humano pise Marte?
Desde el punto de vista científico, esto no se puede saber nunca. Lo que sí que es importante es desde el punto de vista humano. La Tierra está, todos sabemos cómo está. Quiero decir que está con una cantidad de gente que si seguimos el ritmo de crecimiento no hay recursos.
En los distintos módulos de la estación se desarrollarán las tecnologías necesarias para llegar a Marte y a finales de 2030 seremos testigos de la primera misión tripulada que las probará.
Aterrizamos en busca del vuelo 19 con Sonia Bambó y una servidora.
En
1986, Chernóbil se convierte en el escenario del mayor accidente nuclear civil de la historia. La explosión de un reactor nuclear deja lo que hoy es un área inhabitable de 30 kilómetros de radio. La ausencia de seres humanos se traduce 31 años después en una gran presencia de fauna salvaje.
Chernóbil es un campo de estudio para científicos que buscan conocer cómo la radiactividad afecta a los animales. La explosión del reactor nuclear emitió una radiación 10 veces superior que la bomba de Hiroshima. Por ello, los científicos se sorprenden con la capacidad de supervivencia de los animales.
El origen de la radiactividad de los animales está en su alimentación. Los herbívoros se alimentan de plantas y hongos que encuentran en el suelo, donde la radiación se acumula y tarda más en disiparse.
Mientras algunos animales presentan tumores y deformidades leves, otros solo han cambiado su patrón de manchas. La evolución registrada en Chernóbil necesitaría de 10 millones de años para producirse de forma natural.
La mutación y la muerte de animales en el momento de la explosión son la razón de que exista menos diversidad que en el pasado. Sin embargo, la ausencia de presencia humana ha supuesto un aumento del número de individuos de cada especie.
¿En qué se convertirán los animales de Chernóbil? Os dejamos con la duda, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos, pero podéis seguir en contacto con la ciencia en nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.